La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tiene fervientes seguidores y acérrimos detractores. Tengo la impresión de que sobre este asunto no existe un punto intermedio. Lo que es indiscutible es que se trata de un elemento fundamental de la cultura española y también de la cultura americana. Me estoy refiriendo a algo, a un asunto, a un género musical que ha pasado por tres etapas. Una popularidad irresistible y universal. El rechazo por considerarlo un tópico. La recuperación en el prestigio. Basta con ver los nuevos intérpretes y los programas de radio y televisión dedicados a la señora Copla. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo.
Bienvenido.
Bien hallado.
Esto es un reto lo de esta noche.
Bueno, yo espero que salgamos bien del reto. Hay que buscar formas nuevas, hay que arriesgarse, no hay que estar siempre en lo mismo, ¿no?
Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho de la copla, ¿no?
Muchísimo. Hay una bibliografía enorme. Lo que pasa es que normalmente es una producción teñida o tapada, ocultada por ciertos tópicos, por ciertas maneras de enfocarlo, y no se ha hecho desde lo que es como tal, como texto, como poesía, como belleza. Ese aspecto no se ha tratado casi nunca.
Antonio Garrido Moraga, ¿te gusta la copla?
A mí la copla me gusta muchísimo, me ha gustado siempre mucho. Yo he tenido la suerte de tratar a personas tan importantes como Pablo García Baena, uno de los más grandes poetas españoles, quizá el mejor poeta ahora mismo vivo en España, como Rafael Pérez Estrada, como el gran pintor Eugenio Chicano, como Carlos Cano, como el profesor y poeta Francisco Ruiz Noguera, gente de altísimo nivel, auténticos enamorados de la copla. O sea, que estamos hablando de gente ante la que hay que quitarse el sombrero.
Y al que no le guste la copla, que apague la radio.
Bueno, pues si la... Hombre, no, no.
¿Por qué vamos a hacer?
No, no.
Una selección de las mejores coplas del mundo.
No, vamos a hacer esta noche. Yo al que no le guste la copla le pediría una palabra que a mí me gusta mucho, paciencia. Quédate, no te vayas. Quédate ahora ahí porque vas a descubrir un mundo. Vas a descubrir cosas muy diferentes, cosas muy distintas de las que te han dicho de la copla, que es una señora con una bata de cola, con una peineta y un clavel que se le suele caer, suele llevarlo mal puesto. No, vamos a ver otras cosas de la copla. Vamos a conocer historias de la copla, historias del mundo y sobre todo la pasión, el texto, la poesía, las imágenes, todo lo que representa una forma musical y una forma cultural.
El profesor Garrido Moraga hoy se pone el mono de fontanero para entrar en las entrañas de la copla.
Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas.
Para comenzar, lo primero será definir la copla. Sobre los orígenes de la copla, como la entendemos desde hace ya más de un siglo, hay diferentes teorías. No voy a detenerme en ellas porque, en fin, se nos iría el programa dilucidando y haciendo cronología y historia. Así que vamos a resumir. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? La copla es el resultado de varias influencias. Canciones populares, cuplé, tonadilla y flamenco. Si unimos todo eso, el resultado es un género musical que durante décadas ha sido parte importante de la vida cotidiana. Su popularidad fue tan grande que en los anuncios en los que se buscaban mujeres para trabajar en casa, allá por los años 30, se pedía que las candidatas no se supieran la letra de la copla Rocío, porque era terrible y todas las sirvientas la cantaban. Y no es broma.
Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya.
Da la impresión de que la copla ha renacido. Carlos Cano, pionero, se unieron nombres como el que escuchamos, Miguel Poveda, bueno, Ana Belén, el propio Miguel Ríos, en fin, grupos actuales que le dan otras formas, otros sentidos. Profe, la tradición da la impresión de que se va renovando, pero ¿cómo definiríamos la copla?
Le acaban de dar el Premio Nacional de Nuevas Músicas a Martirio. Y la razón que ha dado el jurado es por su renovación, su aportación de la copla. O sea que más actual le acaban de dar hace horas el premio. La copla, según la persona que más sabe del mundo de copla, que es la doctora Sonia Hurtado Valbuena, es la una canción que cuenta una historia casi siempre trágica y de tema amoroso en unos 3 minutos o poco más, y que es capaz de tocar la fibra, la emoción sensible, lo más sensible del receptor.
Profe, la copla es un producto del franquismo.
Ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando se ha hablado de la copla, se ha hablado de que era un producto del franquismo, de la propaganda franquista. Eso es rigurosamente falso. Por una razón, porque si podemos entender que el franquismo empieza con la Guerra Civil, 1936, la copla ya era inmensamente popular antes de 1936, y hay otro dato que es estremecedor. Imaginaos la Guerra Civil y una trinchera. Unos están en un lado, otros están en otro. Y es de noche y hace frío. Y hay una fogatilla. Y los de un bando empiezan a cantar una copla. Y los del otro bando lo que hacen es que le siguen cantando la misma copla. Y a la mañana siguiente, pues tocan las trompetas y se matan unos a otros. La copla no ha tenido ni ideología política, ni ha tenido... Que se haya podido manipular es otra historia. Las manipulaciones son otras cosas. Pero la copla, como tal, se cantaba con el mismo entusiasmo en ambos bandos de las dos trincheras. Y yo creo que ya por eso ya está superado, afortunadamente.
La copla es un fenómeno social, sin duda. Ha sido banda sonora de décadas y la encontramos en películas desde directores zarrapastreros hasta Saura, hasta Berlanga, Martín Patino... ¿Cuántos tipos de coplas existen? Porque no se puede decir que hay solo un tipo de copla, ¿no?
Efectivamente, hay muchos tipos de copla, desde coplas que son cómicas a otras que son las más profundas y las más trágicas, unas que son satíricas, otras que hablan de celos y de muerte. Es un universo muy completo y muy complejo que lleva las emociones al límite. Eso es lo bueno que tiene la copla, es como un cuchillo, como si fuera el cuchillo encima del aceite haciendo ese ruido, o si fuera un funambulista que está pasando de un lugar a otro con riesgo de caerse. La copla siempre tiene el riesgo de caerte en lo más emotivo.
María de la qué desgraciadita y tan actual tan indómito.
Nombres propios como el trío Quintero, León y Quiroga. Las letras eran responsabilidad de Rafael de León. Profe, ¿y la música?
Del maestro Quiroga. Y Quintero se encargaba pues de los temas de montaje para los escenarios.
¿Pero Quintero qué? ¿Uno de los hermanos?
No.
Otro Quintero.
Y era porque tengo en cuenta que la copla se llevaba por toda España, por toda América del Sur, en los teatros, había grandísimos montajes con grandes espectáculos donde estaba, pues por ejemplo, Concha Piquero, estaba cualquiera de las grandes, pero después había también quien recitaba, quien bailaba, quien cantaba flamenco puro, flamenco hondo, es decir, era un espectáculo muy complejo, y ellos eran los tres, los tres, Quintero, León y Quiroga.
Y Rafael de León, el de las letras de todo tipo, las tristes, las alegres, las picaronas. Rafael de León fue el gran creador de las letras.
Es el gran creador, grandísimo poeta. Esta profesora, Sonia Hurtado, ha conseguido algo dificilísimo, y es que se le reconozca como uno de los poetas de la llamada generación del 27. Y cuando se hizo la gran exposición de la copla en la Biblioteca Nacional de Madrid, estamos hablando ya de palabras mayores, había tres libros, el de Vázquez Montalbán, el suyo y un tercero, que son los libros canónicos sobre la copla. Rafael de León, sevillano, noble no, lo siguiente, títulos, todos los que quieras, rico no, lo siguiente, heredero de títulos de una familia tradicional, magnífico poeta, homosexual, con una facilidad pasmosa para escribir. Digo homosexual no por nada, sino porque hay que situarse en el contexto, en el momento histórico en que él nace y vive, que no era precisamente nada favorable a la homosexualidad.
Y en todo caso, como vamos a hacer un análisis de algunas letras, de algunas coplas, ese es un dato que nos va a servir para comprender algunas cosas.
Pues sí, vamos a comprender bastantes cosas, la poesía de Rafael de León nos va a dar claves, bastantes claves sobre este componente, ¿no? Hizo miles de letras para todos los intérpretes, pero no solo de la copla, para Rafael, para Rocío Jurado, para todos los grandes contemporáneos han tenido letras de Rafael de León. Y el ejemplo más interesante que todos conocemos, pues es que hizo la letra del tema de Lara del doctor Zhivago. Bueno, ni más ni menos.
Usted dirá que todos conocemos. Yo desconocía ese dato y entonces cuando...
No, si... digo lo del tema del doctor Zhivago.
Por eso sí. digo, es decir, sitúo, ahora sí que coloco en la exacta dimensión a este creador cuando me dice que el tema Lara de la película del doctor Zhivago la crea Rafael de León.
Sí, señor.
Y suena así. La letra la escribió Rafael de León.
La letra en versión española la escribe Rafael de León, y esta señora a la que estoy citando tanto tiene en su casa, consiguió comprar el original de la letra, de la traducción, con los sellos de la Sociedad General de Autores de España.
Vamos a escuchar.
Hay que pensar una cosa muy interesante. Rafael de León era rico de familia. Más rico se hizo de compositor, de escritor de la época.
Violeta Rivas fue la que interpretó ese tema de Lara, En algún lugar, mi amor.
En un lugar dentro del corazón te arrullaré con mi canción de amor.
Vamos a hacer un experimento. Atento ahí, que te lo vamos a contar inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Te decía que íbamos a hacer un experimento. No nos vamos a detener a contar la vida de los grandes intérpretes de la copla. Lo que vamos a hacer es analizar las coplas y hacernos preguntas sobre temas importantes de la vida. El amor, la muerte, los celos, el dinero, la mujer, el hombre, la pasión. Este repaso por las letras de la copla lo comenzamos con Marifé de Triana.
Para mis manos tú pagas, pa' mis caprichos moneda, y pa' mi cuerpo lucirlo, mantanes bordados, vestidos de celia. La luna que yo pía, la luna que me da, que pa' eso mi payo a mí llamas para mí que tiene un surtán. Y no se me trae la envidia que ellas me causan a mí.
Ella fue posiblemente la gran trágica de la copla. Huérfana de padre a los 9 años, inició su carrera sin ayuda de nadie, pero con un temperamento insobornable. Fue una renovadora de la copla a la que dio un plus de dramatismo. Fue la primera cantante de copla que grabó rancheras. Con el paso de los años se retiró para cuidar a su marido. Era la sencillez personificada y muy querida en el mundo artístico.
La risa en los labios, la noche en el pelo, soñando vestirse de blanco azul. Y un día sus rosas cayeron al suelo. Con 4 palabras no te quiero ya.
A nadie dijo su historia. Y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria.
Se hundió
en el mar de la bebía.
En el mar de la bebía.
Este tema es La Loba. La Loba es un mote que se refiere a una mujer muy fuerte, una mujer muy dura, una mujer con dos tacones. Pero vamos, no es exactamente así, profe, que es una mujer más bien desgraciada. ¿Crees que hoy se puede dar un caso como el de esta copla? ¿No está un poco anticuada?
Vamos a ver. Hoy, en el mundo que nos toca vivir, ¿es posible que una chica se quede embarazada y que la abandonen?
Es posible.
Bien, esa es la historia de la loba. La loba es una mujer a la que le dan palabra de matrimonio. Hoy no se da palabra de matrimonio, vale. Hoy las parejas se van a vivir juntas. Lo que intentamos demostrar es que la sustancia de las cosas existe, aunque las formas cambien. Y esta mujer, pues la dejan embarazada y adiós. En aquellos años y en estos años, ser madre soltera no es muy fácil. Han cambiado muchísimas cosas, hay muchas más soluciones, hay otra perspectiva social. Pero esa tristeza, esa soledad, si estaba enamorada, cuando ella canta esta copla, está en el escenario y está en una mesa con la cabeza apoyada en el codo y la botella de vino. Normalmente va vestida de negro y va cantando y se levanta borracha, completamente borracha, y se tambalea, va de un lado a otro. Ella se ha dedicado a criar a ese niño, a su hijo. Lo ha dado todo por el niño. Pasan los años. Perdóname, madre, no la quiero ya. Es la misma historia. El niño conoce a una muchacha, la deja embarazada y le dice a la madre, ya no la quiero. Y es el momento en que siente que vuelve a surgir en sus entrañas ese dolor profundo y verlo repetido. Y por eso dice, yo soy la loba. La loba. Soy capaz de lo que sea. Ni tú eres hombre, ni me lo puedes quitar.
La loba, para alcanzar el arte de jugar con querer y para llamarte cobarde si no cumples tu deber. Por la cruz que hay en mi alcoba, que no digan con razón que eres hijo de la loba y no tienes corazón y no.
Esa parte final es la parte más
esa
dramática.
Esa es la parte porque es cuando lo maldice. O sea, yo que me he sacrificado por ti, yo que lo he hecho todo por ti, que yo me he entregado por ti, que estoy borracha, que estoy alcoholizada, y tú vienes con lo mismo. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Bien, hoy seguramente no es así. Seguramente hoy es como más débil, con menos apasionamiento. Te dejo y adiós. Y ya se buscarán soluciones. O no. Pero ese punto de dolor profundísimo es el mismo en la copla de Marifé que en cualquier muchacha que hoy se quede embarazada y la abandonen. Cambian las formas, pero la sustancia y los sentimientos de las personas no cambian. No cambian. Modificamos otras cosas. Y aquí está, sigue dando tumbos por el escenario, sigue borracha eternamente, sigue siendo la loba. Con corazón de muñeco de peluche.
La loba, Marifé de Triana. Vamos a hacer este mismo experimento con otra grande. Con Concha Piquer. En un momento.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada?
Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos!
A los que nos encanta la música, escucha esto, es una pasada.
Y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo un español. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban, y a nadie reía.
Los que tenemos hijos fuera de España, uno estuvo en Suiza años, ahora otra en Londres. Escuchar esto por
la
muy
mía,
jóvenes
la
que
mía
sean.
En Los Ángeles.
La tuya en Los
la
Ángeles.
La mía en Los Ángeles.
Ponle esto. Con este sonido, si quieres, y con, acostumbrados a sonidos metamorfósicos.
Lo que tú quieras.
Sería terrible. Sería un putadón hacerle eso.
Y sobre todo si es en Navidades. Eso ni te digo nada. Pero es que fíjate la copla lo proteica que es. En la letra de esta copla. Dice que ella quiso preparar una cena para los españoles que estaban allí en Nueva York. Y como había ley seca, que no se podía vender alcohol, dice, yo me fui a una farmacia y compré vino como con una receta de medicina, que era lo que hacían en la ley seca. Se vendía, no alcohol de vino bueno, pero, o sea, forma parte de la historia, pero este momento en que Concha... Es ahí el suspiro, además, suspiro de España, que es lo más de generaciones. Esa tristeza profunda de aquellos que se iban a Alemania en los años 60. Esto es verdad. Es verdad. En las casas de España, con el frío, con la nieve, en Alemania, en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, en el exilio. En el exilio, los que se tuvieron que ir después de la guerra. Escuchaban esto y lloraban a jarrillos, porque la patria es el idioma, es la lengua, y estos eran los suspiros de miles y miles de españoles fuera de España.
Hablábamos antes de Barifé de Triana con La Loba. Vamos a cambiar de intérprete, decía. Vamos a hablar de las coplas de Concha Piquer. Mónica, la más popular, ¿verdad?
La más popular, la gran dama, la genial intérprete. Nació en Valencia, en una familia muy pobre y marcada por la tragedia, ya que sus cuatro hermanos murieron. Se marchó a Nueva York y allí trabajó en comedias musicales. Fue el comienzo de su carrera, en la que cosechó un éxito total. Un día, en el camerino, probando la voz, notó que no tenía la potencia de siempre y esa misma noche se retiró. Solo volvería a subirse al escenario en contadas ocasiones para apoyar a su hija, Conchita Márquez Piquer, y todavía hoy los discos de Concha se siguen vendiendo.
Siempre viajaba con grandes cantidades de aceite de oliva.
Muchos litros de aceite de oliva.
No le gustaban los hoteles y alquilaba una casa si se tenía que quedar algún tiempo en esa ciudad. Adoraba las joyas y tenía una colección soberbia. Le gustaba coleccionar arte. Llevaba hasta la ropa de cama y por eso muchos baúles. Viajaba tanto y era tan popular que se creó la frase de viajas más que el baúl de la Piquer. Su hija, usando las nuevas tecnologías, grabó un disco donde canta con su madre que había muerto hacía muchos años. Vaya mujer, doña Concha Piquer, debió ser lo más de lo más.
Doña Concha era doña Concha.
La Beyoncé de la época.
Pero vamos, se cuenta, y es cierto, que Franco le pidió una vez que repitiera una canción. Cantó, y Franco le pidió que por favor repitiera la canción. Lo miró y le dijo: en mi contrato tengo que cantar una y no tengo que cantar dos. Y no canto dos.
¿Con dos tacones?
Después es una mujer de un carácter verdaderamente tremendo. Rafael de León, con una gorra blanca, toca en el camerino, entra y sin mediar palabra, Concha lo mira y le dice: tú eres maricón, ¿verdad?
No.
Sí. Y de ahí surgió una amistad absolutamente...
Le iba a la marcha a Rafael de León.
No, Rafael era un personaje grandísimo, una persona extraordinaria, ¿eh? Una persona, una personalidad extraordinaria, un caballero, una maravilla, de todo, pero ella era como era, doña Concha Piquer. Hay además una leyenda, hombre, ya si nos ponemos a romper leyendas, vamos a romper leyendas, vamos a romper tópicos. Mira que yo admiro a Miguel de Molina, ¿eh? Pero se ha dicho que Miguel de Molina va al exilio y ya no vuelve. Sí volvió. Sí volvió, pero no tuvo éxito. Nadie lo perseguía, ya una vez vuelto, en el año 50 y algo, ¿no? Pero es que ya doña Concha Piquer era la dueña del territorio, y a cualquiera que se acercara al territorio le pegaba un zarpazo que le dejaba la cara hecha un Cristo. Esa es la verdad. Después ya podemos inventarnos cosas, pero esa es la verdad.
Profe, déjeme que le voy a poner un trocito de una canción que yo creo que tiene un análisis de texto que merece la pena.
Un antes, análisis de testículo.
De testículo, ¿no? Antes hablábamos la loba, esa madre abandonada, abandonada hasta incluso por su hijo. Vamos a otra situación, porque decíamos que la copla son situaciones, son como pequeños cortos, como pequeñas películas, como pequeñas representaciones teatrales condensadas en muy poquitos minutos. Fíjate la versión que te he buscado, profesor, de Rocío Jurado. Esto es la otra.
Porque se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie. Porque está siempre encerrada, ay, porque, como la que está en la cárcel. Porque no tiene familia, ni perrito que le ladre, ni flores que le diviertan, ni risa que le acompañe. Del porqué de este porqué, la gente quiere enterarse, cuatro suspiros responden, y no los entiende nadie. Y no lo entiende nadie. Yo soy la otra, y a nada tengo merecido, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro.
Claramente se está refiriendo al amante.
Claro, la otra. En español se usaba la forma la otra. ¿Quién era la otra? La otra era la amante tradicional.
Eso no es anacrónico, no es poco real ya.
Hombre, bueno, es poco real, volvemos a las formas. Hoy no hay anillo, hoy no hay, bueno, esta manera de vivir, donde la otra vivía encerrada, por fíjate cómo empieza, que nadie, no tiene ni perrito que le ladre. Es que el lenguaje popular está muy presente en la copla. Dice, bueno, yo vivo aquí, vivo sola, alimentándome de tus besos y tu pan. Es decir, tú me mantienes al mismo tiempo que me das los besos. Eso, de esta manera, pues, bueno, no existirá. Seguro que no existe. Seguro que el amor loco, la pasión absoluta que puede llegar en el hombre y en la mujer, en la mujer y en el hombre, claro, aquí en una sociedad machista, mal machista, es la mujer la que se queja, pero hoy se podría quejar también el hombre de la soledad. Escuchemos el último disco de Vanessa Martín, el dúo que ha hecho. ¿Dónde está el amor? En la locura.
Antonio dice, fíjate, dice la letra: mi boca no te dio queja, cumple con lo que has firmado, que yo no valgo la pena. ¿Qué punto de resignación y de amor? Es una canción de amor, ¿eh?
De amor trágico a lo griego. Esto sí que hoy no es posible. Yo creo que esto no es posible. Es decir, a ella es que él, igual que ocurre en La Loba, le promete casarse con ella, ¿no? Entonces, no lo hace, ¿eh? Y una voz, siempre hay un amigo, el amigo que te dice, oye, he visto a fulana o a fulano con... Y entonces ella se encuentra con dos posibilidades, o dejarlo o no. La versión más poética y más lírica es la que tú has dicho, es cierto. Mi boca no te dio queja, cumple con lo que has firmado. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que eso hoy no es así. Pero el hecho de quedarte... Vamos a ver, es que claro, esto tiene mucho... Yo tenía una amiga, mujer riquísima, riquísima, no rica, riquísima, no culta, cultísima. No voy a dar más datos. Pues el marido la obligaba a llevarle el desayuno a la cama donde ella, donde él había pasado la noche con una amante de otro.
Madre mía.
Y esta mujer, que no puedo dar el nombre, ilustre y conocidísima, llevaba el desayuno a los dos a la cama. Cuidado con el ser humano. Estamos siempre racionalizándolo todo. Y hay muchas cosas que no se pueden racionalizar. No se pueden racionalizar.
Vamos a cambiar de la alcoba a otro lugar. Para entender la letra de esta copla, imagínate que estamos en un puerto donde atracan los barcos, rodeado de bares y de prostíbulos. El ambiente era humo y borrachera, peleas y tensión sexual. Quien hacía las letras, Rafael de León, sin duda se inspiró en el puerto de Barcelona cuando escribió esta canción.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrado, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver.
Profesor, no soy para nada un buen analista de letras. Siempre me suelo quedar más con la música que con la letra, pero escucho con atención esta canción y lo que entiendo es que es la historia de un recuerdo amargo y de un enamoramiento prácticamente igual de amargo, ¿no?
En las dos coplas anteriores, efectivamente, hemos visto dos mujeres, bueno, engañadas las dos. La segunda más sojuzgada que la primera, pero en este caso vemos como la copla hay poder a poder. Son dos historias amargas de amor. Él llega de puerto en puerto, se emborracha, entra a los prostíbulos y lleva... ¿A que nos suena esto, queridos oyentes? Tatuaje, tatuado, jóvenes, tatuarse el nombre de la pareja...
¡Antonio!
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 ¡Ay, qué curioso, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¡Qué cosa más antigua! ¡Antonio! Y allá que iba con el tatuaje puesto, hasta el extremo espantoso de un presunto asesino que llevaba el tatuaje con la fecha en que mató a su pareja. No, que no está tan lejos, las cosas no están tan lejos. Es verdad que él llega y lo que hace es recordar el amor perdido y ella se enamora locamente. Es una canción circular, es una copla circular, porque ella, a su vez, sigue el mismo camino que él. Ahora es ella la que lo busca, Él busca una mujer que no existe o que no está, y ella busca un marinero que tampoco existe.
Pero Antonio, ¿tú no tienes la impresión de que la copla, no sé, en parte de su historia, daba una imagen de una mujer dominada, sin personalidad, como si fuera inferior al hombre? ¿Esto siempre es así en la copla?
No, lo estamos viendo en Tatuaje. Ajá. En Tatuaje, ¿qué es lo que pasa? Que él tiene un amor, y ella tiene un amor, que es él, el marinero, y sin embargo ninguno de los dos se encuentra, ninguno de los dos se aman, quitando quizás esa noche, porque muchas veces en las barras de los bares, de los puertos, lo que se hacía era contar historias, y no solo sexo. O sea que esta canción es una canción donde se demuestra claramente que no hay subordinación. Él por una mujer que no está, ella por un hombre que no está, todo envuelto en humo, en niebla, en tabaco, claro, eso ya hoy imposible, mucho tabaco, mucho olor de salitre, de sexo, la higiene tampoco es que fuera, pero bueno, también hay sitios, dicen que tienen poca higiene.
Uh-huh. Profe, déjeme que le voy a poner otro ejemplo donde podríamos intentar hablar de la sumisión por una parte, hemos dicho ahora en igualdad, ahora donde la mujer es libre y decide irse con otro. Esto lo canta Concha Piquer, No mires... O no me mires a la cara.
Yo no sé qué lengua mala sopló aquel nombre en mi oído, que yo abandoné tu casa cuando aún estabas dormido, otro galán en la puerta esperaba mi delito. Dios me niegue pan y ayuda y hasta el agua de beber, porque en una horita mala traicioné a un hombre de bien.
Ojo, porque esta grabación tiene sus años, quiero decir, esta sí que era una señora que decidió, ahí te quedas.
Que ahí te quedas, vamos a ver, que es que los estereotipos siempre nos limitan. Esta señora está acostada con su pareja, tranquilamente, pero ha escuchado la voz de una serpiente en forma de hombre, y libérrimamente, porque le da la gana, se levanta y se va. Claro, vamos a ver, aparece el componente de la moralina, ¿no? Ella se arrepiente, claro, cuidado, como en las películas americanas más actuales, ¿eh? Donde el desastre después hay que ordenarlo, como en el Teatro Español del Siglo de Oro, el desastre hay que ordenarlo, el orden se impone. Se impone, pero el gesto, el movimiento primero, el impulso primero, es el abandono. Ahí te quedas. Ya después sí, ya no me mires a la cara porque yo no lo merezco. No tengas piedad de mí. Tu puerta clavada con hierros, que las sábanas de boda no las caliente mi cuerpo, ya se siente fatal. Pero, como dice el refrán, el demonio harto carne se metió a fraile. Uh-huh. Esta señora uh-huh. vuelve, pero bueno... Que le quiten lo bailado.
Antonio, ¿por qué todo es tan extremo, todo tan exagerado?
Pues porque la sociedad de la época, España siempre ha sido muy extremada, muy exagerada en muchísimas cosas. No tenemos, en otros países, por ejemplo, los países nórdicos son más fríos. ¿Verdad? Es que también el clima influye, ¿no? No es ninguna tontería. Los modelos educativos, la realidad histórica, todo eso influye. Pero tú ten en cuenta que nosotros somos pueblos mediterráneos. Esto... es Grecia. Estas son las tragedias griegas. ¿Cómo acaban las tragedias griegas? Esto es casi Shakespeare. En el sentido de también, ¿cómo acaban las tragedias de Shakespeare?
Y una pregunta. Los intelectuales... déjame que os compare con los críticos cinematográficos.
Sí.
Cuanto más japonesa es la película, cuanto más de arte y ensayo, más valoran la película. ¿Tú no tienes la impresión de que los intelectuales...
antes...
los intelectuales tenéis la costumbre de poner en un pedestal géneros como, por ejemplo, la copla? ¿Tanta validez tiene la letra y la música de temas que estamos oyendo? ¿Por qué? ¿Porque es el reflejo de una época?
Porque
calidad, musicalmente...
Por su calidad literaria y por la música.
Ajá.
O sea, vamos a ver. En primer lugar, yo eso tiene... acabas de dar... has tocado la herida. No te puedo dejar...
he hurgado donde no debía.
Herida.
Ya.
Todos los intelectuales... Y que diga el que no, que salga y que lo diga. Nos hemos tragado unos rollos... espantosos, no diré japoneses, en general, películas llamadas de arte y ensayo. No habíamos entendido nada, pero salíamos del cine diciendo, la profundidad metafísica del análisis crítico de la realidad que aquí plantea siempre como cuestión revolucionaria. No, eso ya no hay quien lo aguante, de luego ya mi edad no. ¿Y por qué vive la copla? La copla vive porque, fíjate, los grandes poetas, me estoy acordando de Luis Alberto de Cuenca, estoy dando nombres, valoran la letra y la música. O sea, es la calidad, no es solo un hecho histórico o una costumbre social, o no, estamos hablando de una realidad literaria. La copla es poesía, poesía en el más bello sentido del término, y es gran música, qué duda cabe.
Déjame que te cuente una historia personal. Siempre cuando escucho en la radio al tío de la radio que cuenta sus cosas, siempre digo, pero bueno, dice este tío que ¿cómo piensa que me puede interesar? Pero yo creo que viene como anillo al dedo. Y naturalmente quien quiera puede contrastarlo. Director general de la Televisión Pública de Castilla-La Mancha. Me llama, me cita a su despacho y me dice que le encantaría que yo presentara un programa de copla en la Televisión Pública de Castilla-La Mancha. Fuerte. Fuerte. Claro, cuando a mí me propuso aquello dije, no te puedo entender. Creo que los medicamentos que tomas han caducado y has tenido una reacción. No, es que yo quiero que sea un programa de copla diferente, desde una perspectiva diferente. Precisamente eso es lo que te voy a invitar a hacer, querido Antonio Garrido Moraga, que veamos de forma diferente una copla universal. Hemos hecho un mix, una mezcla, interpretada por Isabel Pantoja y por Diana Navarro, la misma copla, la escuchamos entera y luego contamos el pedazo de historia que hay detrás de esta copla. Esto forma parte de la historia de nuestro país.
Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te agaché. Ay, ven y toma de mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos fardas luzaron de radio tus ojos pa' mí. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verde, verde, con brillo de faca que se enclavó en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son.
Bueno, bueno, vaya letra, ¿no? Dice, ojos verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes con brillo de facas que se han clavadito en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros, ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Es muy fuerte en mi boca, un gusto de menta y canela. Una pregunta, sobre el color verde de esta canción, parece que hay una historia que une a Rafael de León, el letrista, con Federico García Lorca.
Los dos eran poetas. Rafael de León era poeta y por supuesto Lorca, y se conocían y se trataban. Entonces había publicado Lorca El romancero gitano, era un poeta ya muy conocido, y ahí está el famoso poema del verde. verde, que te quiero verde, verde, donde repite mucho la palabra, y que además tiene un componente surrealista, ¿no? Porque el color verde ahí no se adecua, no con el color referencia, ¿no? Entonces, en un café se encontraron y Rafael de León lee la letra del verde. Y a Lorca parece que, bueno...
¿Pero del verde de Lorca o del verde de la copla?
Suyo, su copla, su copla.
El de, ojo, lee la copla. El de Ojos Verdes.
Lee la copla, lee el texto de Ojos Verdes. Y Federico dice, oye, verde, como más o menos, hombre, yo el verde es como Picasso. Picasso decía que el azul era suyo.
Y Lorca decía que el verde era suyo.
Era suyo, más o menos. Y Federico, ¿Rafael? Nuestro querido Rafael, lo miró y le dijo, mira, Federico, porque claro, ahora hablamos de Federico, Federico. Pero Rafael, no, personas normales tomándose un café. Dice, mira, el verde no tiene derechos de autor, ni tampoco propiedad.
Así.
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 Y si no fue así, pues fue algo parecido. Lo que sí es cierto es que este verde es el verde más famoso de la poesía española contemporánea, porque vuelvo a lo mismo, esto es poesía, con música, pero es poesía, y ahí está la letra para verlo.
Antonio, se ha especulado mucho sobre de quién eran esos ojos verdes de los que habla esta copla, del que el letrista, el poeta Rafael de León, se quedó tan prendado.
Vamos a ver. Rafael de León era homosexual, como hemos dicho, pero evidentemente en su poesía y en su copla no podía aparecer, como hoy tampoco aparece, ¿eh? Sabemos de autores homosexuales que hacen el cambio, es decir, ella es la que habla. Ella es la que habla. Porque tiene que ser ella, la voz femenina, según la convención social. Afortunadamente hoy las cosas cambian, pero no tanto, ¿eh? No tanto. El caso es que ella está apoyada en el que hizo la mancebía. Hay una leyenda oral. En este programa nuestro capital es la fiabilidad. Cuando no tenemos seguridad absoluta de algo, lo decimos. No tenemos seguridad absoluta, pero bien pudo pasar. Que estaba Rafael sentado en una venta, estaba tomándose un vino, y pasó al lado un guardia de asalto. ¿Quiénes eran los guardias
guardia de asalto?
¿Quiénes eran los guardias de asalto? La República, como no se fiaba de la Guardia Civil, creó un cuerpo especial para dar leña cuando había que dar leña en las manifestaciones, se llamaban guardias de asalto. Fíjate, está clarísimo, guardia de asalto. Si miráis en internet alguna foto de un guardia de asalto, qué barbaridad. Si los españoles de la época medían 1,40, 1,50, 1,55, el guardia de asalto, tenían que medir unos 80, unos 70 y mucho. Eran unos señores tremendamente apuestos. Según la leyenda que se cuenta oralmente, Rafael vio a este guardia de asalto, el guardia de asalto vio a Rafael, se vieron los dos y parece que ahí surge una noche de amor. Porque es una noche, fíjate que el tiempo está perfectamente medido en la copla, en esta canción, está pedido, y esa noche de amor, bueno, es que podemos estar hasta mañana por la mañana y no lo vamos a hacer, o sea, volvemos a la libertad de la mujer. La mujer es prostituta, es verdad que es prostituta, está apoyada en el quicio de la mancebía, después vino Franco y le cambió la letra, apoyada en el quicio de la celosía, apoyada en el quicio de la puerta mía, que tiene narices, qué verso más malo, pero está apoyada en el quicio de la mancebía esperando clientes. Y él pasa con el caballo y le pide lumbre. La lumbre es el fuego. Uh-huh. El fuego es el sexo. Siempre ha sido así, entre otros símbolos. Don Juan Tenorio tiene la lumbre que nunca se extingue. Él le pide lumbre.
Él le pide fuego.
Fuego, que es.
Y ella para, le da lumbre.
Que es para el cigarro. Pero entendemos que se besan. Entendemos que le dice, anda, ven para acá. Mujer libre, mujer libre. Y más libre aquí. Mujer, que yo pa' un vestido te quiero regalar. Dice, yo te dije, está cumplido. No me tienes que dar nada. Es decir, me he acostado contigo porque me da la gana.
Antonio, ¿por qué la menta y la canela?
Ay, por los símbolos. Bueno, es que está llena de símbolos. Empezando por la Torre de la Vela, que es la Torre de Granada. La noche ocurre en Granada.
Ah, o sea, la sitúa incluso geográficamente.
Claro, en la Torre de la Vela, en la Torre de la Alhambra, donde los 12 de febrero las niñas que quieren casarse tienen que ir a tocar la campana. Es una costumbre granadina muy antigua. Bueno, pues ahora empezamos, claro, en la canela. Son sabores muy agradables. El sabor de menta es un sabor fresco. El sabor de canela también lo es. el color verde, pues ¿qué te voy a decir? Es la vida, la primavera, la esperanza, la juventud, la armonía, la tranquilidad. Ha elegido más el verde que el rojo, porque lo que quiere destacar es el encuentro de los dos cuerpos jóvenes, la frescura de la juventud. Por eso se compara ¿con qué? Con el limón, con el trigo, con la albahaca. Aunque evidentemente el verde es peligro. El brillo de la navaja, de la faca. El verde puede llevar a la muerte. La faca, que es una palabra de origen árabe, que nos llegó por el portugués y que significa cuchillo, no como ahora navaja, sino era un cuchillo muy largo. Después, lo que hemos dicho de la menta y de la canela. Si te fijas, son sabores exóticos. El té de menta, cuando tú vas a Marruecos, pides el té y te ponen el té con mucha menta, con hierbabuena, con ese sabor. La menta es afrodisíaca. Había un licor ojogoso, no me atrevo yo a decir nada porque puede que le guste a muchos de nuestros oyentes, que se llamaba Amor Perfecto.
Así se llamaba el licor.
Parfait amour, en francés.
Y estaba eso rico.
Asqueroso. Pero bueno, en un momento de desesperación uno se puede ver una botella de Parfait amour, que sabía a menta, que era una cosa, porque la menta se tomaba mucho. En el siglo XIX, muchísimo.
Siempre le han atribuido un cierto punto afrodisíaco.
Afrodisíaco,
¿no?
lo tiene, la menta. Y la canela. La canela también. Es decir, la estructura de la copla es tan perfecta. Es llegada, mirada, encuentro, noche, pasión, y al llegar el alba, el sortilegio se rompe. El misterio se rompe. Queridos oyentes, queridas oyentes, no diremos oyentas, que sería espantoso. Pensad ahora, pensad en un momento, en alguna noche, una sola noche de pasión. ¿Quién no ha tenido una noche de pasión? Una. Y a la mañana ya se acaba. Aquí da igual que fuera prostituta, que no lo fuera. Hoy ya eso no existe. Hoy la libertad es general. Y te vas con quien te da la gana cuando te da la gana. Pero la belleza del texto, al tocar la torre la vela y dejaste en mi boca ese sabor a menta y canela y los ojos y el limón y el trigo y crea un campo, y qué es el campo en primavera sino la esperanza y el triunfo de la juventud. La juventud, es esta la canción de la juventud y de la entrega absoluta. Porque me da la gana, eso es lo importante. Por lo tanto, creo que queda demostrado, y creo que lo hemos demostrado, y podemos seguir demostrándolo, que la mujer y el hombre tienen funciones diferentes en la copla. Que no es solo la mujer sojuzgada, limitada, ¿no? Fíjate tú el valor de esta mujer. Hago lo que me da la gana. Después vendrá la parte de la historia, de la mancebía, de la desgracia, de la sociedad. Pero esa noche mágica, se bañó en los ojos verdes. Se hundió en los ojos verdes. Murió en los ojos verdes. Esa es la historia.
¿Te gusta la copla, eh?
A mí mucho, porque además, te vuelvo a repetir, es que claro, yo se la he escuchado a Vicente Núñez, a Pablo García Baena, a Paco Ruiz Nogueira, a Luis Alberto, a todos ellos, que todos son enamorados de la copla. Y me gusta porque la copla es pasión, es auténtica, y vivimos en una sociedad demasiado aburrida.
Programas de televisión, discos que se siguen vendiendo, incluso gente del prestigio musical de Plácido Domingo también se han atrevido. Profe, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Oh, Más que una soja que mi vida soy.